una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche de relatos impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 5279 2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofón. Anótalo: 55 21 93 59 26 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto. Es un WhatsApp, ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, también Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante.
El punto es de que te pongas en contacto con nosotros.
Exactamente, dentro de las notas insólitas que están dando de qué hablar, que se encuentran en mioteca.mx, pues resulta que la cerveza puede ayudar a detener el envejecimiento. ¿Qué te parece esto? Es algo insólito, algo que a lo mejor no sabías, pero también desde la antigüedad se ha buscado el llamado elixir de la eterna juventud para mantenernos, pues, durante más tiempo radiantes, juveniles. Pues ahora dicen haber encontrado precisamente ese elixir en este líquido que promueve el rejuvenecimiento de las personas, pero obviamente es en cantidades reducidas. Se dice que para las mujeres 330 mililitros y para los hombres que tienen ya más masa muscular 660 mililitros solamente.
¿Y para los que tenemos más callo, Gina?
Bueno, no dice que aquí nada más es como una probadita, ¿no? Vamos a decir, ah, es que quiero rejuvenecer y me voy a tomar los litros. No, solamente son 330 mililitros para mujeres, 660 para hombres. Y el efecto benéfico de la cerveza dicen que se debe fundamentalmente a su contenido en antioxidantes como la vitamina E, pero por el contrario, ojo, mucho ojo, el abuso del alcohol nos hará envejecer más rápido.
Claro.
Entonces, si tu idea, según este estudio que se hizo en España, quieres pues rejuvenecer, mantenerte jovial, pues solamente tiene que ser un poquito. Si te pasas de la raya, pues resulta que no, al contrario, vas a envejecer mucho más rápido. Según el estudio, miembros de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, SEDCA, en la España, encontraron que uno de los cuatro ingredientes naturales de la cerveza es antibacteriano, antiinflamatorio y tiene propiedades sedantes y diuréticas que genera efectos antienvejecimiento, ya que estos compuestos de lúpulo son potentes antioxidantes que actúan sobre la pared de las arterias, las desinflaman y cuando esta pared precisamente está desinflamada, pues no tiene compuestos oxidados adheridos y por consecuencia la célula es más prolongada, tiene una vida más prolongada y de esta manera pues se tiene esto que ellos llaman el nuevo elixir de la juventud. ¿Qué opinas de esta nota? Bastante extraña, pero pues a muchos yo creo que les agradó la noticia.
Sí, bueno, a algunos les agradó y otros les espantó, ¿no? Los que pensaban que se iban a conservar en alcohol, les ha de haber entrado el miedito, ¿no?
Exactamente, Nacho. Bueno, pues esas notas que ahora se originan, la de hoy se originó en España, se da a conocer en el mundo y pues también estamos recibiendo esos comentarios. Nuestro tema, uno de ellos es lo sobrenatural. Hemos hablado de fantasmas, espíritus, todas las consecuencias de hacer una invocación, bueno, muchísimos temas. Pero también, Nacho, sería interesante contar de esos lugares que tienen, pues, ya sea lugares, calles, que tienen en su nombre algo terrorífico. ¿Tú conoces alguno? Nos están escuchando de varias partes del mundo, también de aquí, de toda la República Mexicana. Y entonces, si tú conoces alguna calle, lugar, que tenga un nombre que tiene una relación muy estrecha con el miedo, con el terror, pues, ¿qué te parece que nos lo comunicas?
Sí, sería bueno que tengas esa participación. Ya sabes que este programa es tuyo, lo hacemos para ti y contigo. Hay que ser, digamos que aliados en este tipo de cosas, ¿no?
Tenemos muchos amigos que viven en Canadá que nos están sintonizando y allá se encuentra la Isla del Asesinato. Imagínate que le digas a alguien, es que voy a ir de paseo a la Isla del Asesinato, como que es un nombre bastante terrorífico. Pertenece al conjunto paradisíaco de las Islas Tusquet en Nueva Escocia, Canadá, y la razón de su nombre, fíjate, proviene de una historia que cuenta que una misteriosa mujer nativa del lugar explicaba al resto de los pobladores que en 1735 llegó un barco llamado Baltimore, del cual desembarcaron tripulantes que sin explicación, no supieron cómo, acabaron con los indígenas del lugar y entonces desde ahí se le puso este nombre, la Isla del Asesinato.
Sí, Gina.
Hay también calles que tienen ese nombre, por ejemplo, aquí una muy conocida que está muy cerquita de nosotros, el Callejón del Diablo.
Ah, sí, por supuesto, pues está ahí cerca de Insurgentes y Mixcoac y se llama así porque una noche un comerciante que pasaba por ahí observó la figura de un hombre recargado en un árbol que le habló y al acercarse escuchó una carcajada tenebrosa que lo hizo huir del lugar y desde entonces ha sido un sitio Gina, muy visitado por la gente curiosa, por la gente que es que le gustan estos retos, estos misterios. Y verdaderamente a los vecinos de ahí se les ha generado un verdadero infierno, Gina.
Ahora vámonos con otro nombre macabro de un lugar, la Costa de los Esqueletos. Se encuentra en Namibia y la acumulación de restos oxidados de embarcaciones y de grandes especies marinas, así como la cantidad de basura que se acumula precisamente en esta costa, la llamada Costa de los Esqueletos, ubicada en este suroeste del país africano de Namibia, ha hecho que sus habitantes le dieran este macabro nombre. Esta zona es prácticamente, pues, ya un cementerio de navíos que han sido enterrados por la arena con el paso del tiempo, y entonces la conocen así, como la Costa de los Esqueletos.
Va a estar bastante interesante pisar ese suelo, Gina. También existe la famosa y llamada Calzada de las Brujas. Esta la encuentras en Tlalpan, en las inmediaciones de la prolongación de División del Norte, y se dice que en las noches de la época de la conquista, cuando la delegación Tlalpan era un lugar bastante alejado todavía de la ciudad, se veían bolas de fuego que volaban en el viejo camino hacia Tlalpan. Todos los lugareños decían que eran brujas y que ahí se aparecían. Imagínate desde cuándo está esta leyenda de que las brujas se convierten en una bola de fuego que en muchos pueblos todavía se llegan a ver, y por lo menos es la fama que se tiene, ¿no?
Pues sí, hay muchos lugares, muchas calles que tienen esos nombres, Nacho, que es infinito, más de los que nosotros pudiéramos pensar. Hay, por ejemplo, la Zona de la Muerte. Esta Zona de la Muerte no es tal un lugar, sino que así se le domina a cualquier sitio de la tierra que se encuentre a más de 8000 metros de altura. Aquí, precisamente a esta altura, pues la cantidad de oxígeno es escaso y por lo tanto es difícil sobrevivir. Por eso se le puso este nombre de la Zona de la Muerte. Está concentrada prácticamente en diferentes picos que conforman, vamos a nombrar por ejemplo, la cordillera del Himalaya. Uh-huh. Ahí las condiciones de supervivencia es nula, ya que las temperaturas son extremadamente frías. Por la falta de oxígeno también, pues, no puedes sobrevivir. Y entonces ahí es uno de los lugares que podemos considerar la Zona de la Muerte. Vámonos a una pausa, regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El tiempo es un gran maestro, pero desgraciadamente mata a todos sus alumnos. Luis Héctor Berlioz.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
De México para el mundo, relatos, situaciones extrañas e insólitas, pero que sabemos que son posibles.
Claro, que sabemos que son posibles. Y también, pues, conocemos otro lugar que se ha hecho famoso cada año. Regularmente empiezan a darse algunos testimonios, sobre todo porque me refiero al Cerro de la Estrella. Y ahí encontramos la famosa y llamada Cueva del Diablo. En la delegación Iztapalapa, muchas personas se han perdido por entrar a explorarla, por lo menos eso es lo que se dice. Y una leyenda de la zona cuenta que un hombre se le aparecía a quienes caminaban por esos rumbos y que les ofrecía su oro, que estaba adentro de la cueva colocando unas ollas de barro. Entonces la gente, ya sabes, por la ambición y la curiosidad, pues decidían entrar. Y quienes así lo hacían, tomaban algo y ya nunca salían, Gina. Ahí sí la curiosidad mató al gato y, por supuesto, la ambición los llevó a la perdición.
Otra isla que se denomina la Isla del Diablo. Este nombre también es muy sugestivo, se encuentra en la Guyana Francesa. En la antigüedad, fíjate, este sitio, ahí se mandaban a todos aquellos que enfermaron de lepra. Ya posteriormente, en el siglo XVIII, se convirtió en el conjunto carcelario de la región, en donde los presos trabajaban bajo el rayo del sol y, pues, era como un tipo de tortura. Eran presos que tenían que cumplir una condena y entonces les daban solamente una pieza de pan duro al día. Entonces eran hombres que sufrían mucho maltrato, pero tenía ahí una serie de elementos que lo pudieron considerar como una isla del diablo por lo que se vivía precisamente. Tenemos aquí la línea a Joel, quien nos quiere contar una experiencia. Joel, ¿cómo estás?
Bien, buenas noches, Gina.
Qué bueno que estás por aquí. Y a ver, platícanos, ¿qué nos quieres compartir?
Cuando estábamos chicos, yo y mis hermanos, mi papá le gustaba viajar de noche. Él pues una vez dijo, vamos a viajar en la noche, dijo mi mamá, y fuimos a Acapulco. Pero él le gustaba viajar, a él le agarraba la carretera, la vieja, la de antes, la vieja, pues la única carretera que había de México para Acapulco. Y pronto de la casa salimos como a las 11, 12 de la noche, y ya como a las 2, 3 de la... Bueno, ya en el sábado de Guerrero, pues ya mi papá ya estaba medio cansado. Y luego, pero esa noche había luna llena, una luna muy bonita. Y mi papá dijo, ¿sabes qué? Vamos a orillarnos, y le dijo a mi mamá, y se orillaron. Y nos orillamos a un lado de un árbol bien grandote, pero la luna parecía que era como de día. Y nosotros ya estábamos, dijo mi papá, ¿sabe qué? Hay que abrir la cajuela y saquen las cobijas, uno se acomoda en el asiento de adelante, de atrás, y ahí nos estábamos acomodando. Y en eso, cuando nos estábamos sacando las cobijas, empezamos a ir de donde estaba el árbol, un montón de, como que hablaban, niñitos, así como que cantaban y hablaban, y volteamos, y no te lo juro, que alrededor de todo el árbol estaba lleno como de niñitos, pero todos chiquitos, así alrededor. Y eso lo vio mi papá, lo vio mi mamá, mis hermanos, todos, y dijo mi papá, no le diga nada, no le diga nada, toma que otra vez saltaron. Y luego, pero eran así como bebés, así chiquitos.
¿Serían duendes?
Mandé, si eran, más adelante ya saliendo, nos paramos en una gasolinería y mi papá le dijo al señor de ahí, dijo que eran los chaneques.
Ah, ok, sí.
Sí, pero era lo que todos se acuerdan de mi familia, pero eran alrededor de todo el árbol, estaban así, estaban jugando como con los palitos y así como con la tierra, así, pero estaban cantando y a nosotros ni nos molestaban ni nada, ahora sí que nos volteaban a ver, pero nosotros los vimos y dijo, vámonos, no les diga nada, y sí, más adelante, y fue cuando pues ya nos salimos de otra vez a agarrar la carretera, pero sí vimos los famosos jeneques, ¿crees?
Pues sí es muy probable que sea los chaneques, porque precisamente se dice que ellos son los guardianes de los montes. Y como tú dices, ellos estaban en lo suyo, no les hicieron caso, sin embargo también hay leyendas que tienen que ver con los chaneques, que dicen que ellos son peligrosos porque pueden robarte tu alma y que incluso pueden causarte la muerte. Obviamente esto es una de las leyendas o creencias que se tienen acerca de los chaneques. ¿Tú viste si estos seres pequeñitos que tú veías era como si fuera un niño con cabeza grande?
Era
su tamaño diminuto, pero la cabeza más grande que el cuerpo.
No, todos estaban así como parejitos, pero estaban sentados todos alrededor del árbol, eran como niños como de un año, así alrededor, pero se les oía sus lo que cantaban y lo que hablaban, así, bueno, eso no se les sentía. Pero sí, precisamente lo que estás diciendo, más el señor que mi papá le dijo en la gasolinería, oiga, vimos a unos así como duendes alrededor del árbol, dijo, oh, sí, son los chaneques. Pero qué bueno que no los molestaron, porque ellos, lo que dijo el señor de ahí, dijo, ellos mismos, si ustedes los molestan, ellos mismos pueden hacer que les pase algo en el camino, o si les hubieran preguntado a ustedes, oye, ¿qué va a ser de mi futuro? ¿Cuándo me voy a morir? O algo, ellos te hubieran contestado, pero es mejor así, ni meterse con ellos, sino seguirse así. Lo que hicieron estuvo bien. fue lo que nos tomó todo el señor.
Sí, porque también, por ejemplo, personas que saben que en un lugar va a haber chaneques y que llevan niños, como se cree que ellos son los como causantes de desapariciones de los pequeñitos, entonces las mamás les ponen la ropa al revés a los pequeños para confundir a los chaneques y entonces que no se fijen o no se preocupen por estos pequeños que van a atravesar este bosque. Entonces también tienen una relación o se cree que ellos hacen que los pequeños desaparezcan.
Sí.
Ahora, Joel,
fue algo muy muy impactante para todos. Todavía lo platicamos con mis hermanos y
con... Bueno, lo comentas sí, como una curiosidad, pero ¿sintieron miedo?
Mira, yo tenía como unos 12 años, mis hermanos de, yo soy el mayor. Y no sentimos miedo porque estaba mi papá, mi mamá y todos los hermanos. Y no sentimos miedo, sino curiosidad.
Uh-huh.
Y ya al que vi más preocupado fue a mi papá y a mi mamá. Y dijeron, súbanse rápido al carro, súbanse, no le digan nada, súbanse.
Uh-huh.
Y ya nosotros otra vez nos subimos y otra vez agarramos carretera. Y pero ahí a los que vi preocupados son mi papá y a mi mamá. Pero nosotros no, nosotros, bueno, ahora sí que los vimos y... Fue como algo, ¿qué es eso, Fue algo así impactante, algo así.
Pues sí, porque fíjate, por ejemplo, dice Juan Villanueva, sí hay duendes malvados, eso significaría que, pues, si les tocaron a ustedes, la libraron bastante bien, ¿no? Con el hecho de ignorarlos.
Sí, por el hecho de no, yo pienso que, de no molestarlos, porque ellos estaban como jugando, y te digo que la luna estaba como si fuera de día. Eso sí me acuerdo muy bien, de que la luna hasta se veía la sombra de los árboles, se veía así, y fue cuando se vieron, ellos se veían muy bien, pero la luna estaba muy bonita esa noche.
Ahora, ¿en tu familia tienen alguna creencia o alguna religión? Porque tengo entendido que han tenido varios encuentros con lo sobrenatural, ¿no? Vamos, esto de los chaneques es uno, pero han tenido otras experiencias también que pudiera ligarse tal vez con sus creencias.
Mira, mi papá, él era sufrir por mucho tiempo y él estaba mal de la columna. Él se acostaba en el suelo porque no podía dormirse en la cama porque le recomendaba que se acostara en lo duro porque estaba mal de la columna. Pero él dice que él veía en las noches, uh-huh, en su sueño estaba dormido y él veía que entraba una sombra a la casa,
uh-huh,
y se le subía como el muerto, pero empezaba a luchar con él y él más o menos como podía despertar a mi mamá y empezaban a rezar, pero cuando pasaba eso prendía la luz y a mi papá en los brazos dos le quedaban las marcas como que algo la agarraba.
Mm.
Es así como las manos,
o sea, así sí se le quedaba la huella, ¿no? La marca,
sí, le quedaba la huella de las manos, lo que él veía, y eso era lo que le pasaba a mi papá. Pero
¿sientes que hay alguna liga con esto que ocurrió, por ejemplo, con lo de los chaneques?
No creo, porque eso nosotros vivíamos ahí por satélite y eso fue ya en Guerrero. Pero otra cosita que me pasó a mí, yo creo, no sé, a mí me, como que sí me sigue algo de esto, es que yo vivía en Arkansas y yo salía a trabajar a las 12 de la noche. Y punto, donde yo trabajaba hacía un ritmo y así que uno salía todo sucio. Y yo me tenía que llegar a bañar, y lo que llegaba y me bañaba era como la 1 de la mañana, pero ahí en Arkansas es una zona mucho de tornados. Y esa noche iba a haber como un tornado, y así que estaba como lloviendo y muchos rayos, y ya yo me dormí, ya me acosté. Era un cuartito que nos habían prestado el sábado, y viene con unos amigos mientras ahí. Estaba la cama grande, estaba mi esposa, y luego en un sillón estaba mi suegra, y yo ya estaba dormido, porque yo soy de los que tengo sueño muy pesado, pero cayó un rayo, que el rayo iluminó todo el cuarto, y a la hora que iluminó el cuarto, vi a un señor así parado enfrente, pero alto, así como que pues, traía gabardina y un sombrerito así como Lincoln, así. Ajá. Pero no se le veía la cara.
Sí.
Y luego ya empecé a rezar y no se iba, y empecé y desperté a mi esposa, y hasta que ella se despertó y también lo vio, y pronto ya siguió rezando un rato y se fue. Y ya después, como a los 2-3 días también me despertó mi esposa, y el señor se nos aparecía en los pies. Y a mi suegra no le queríamos comentar nada porque no la vayamos a espantar. Sí. Una vez llegamos temprano de trabajar y la vimos, y ella estaba así, res, y dijimos, ¿qué tienes? Y dice, no, sí, porque se van a espantar. Y digo, ¿qué? Y luego ya nos dijo que en las noches llega un señor y que se pone ahí y que no la deja dormir. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a cambiarnos de aquí porque está medio duro aquí. Uh-huh. Y sí, nos cambiamos y ya no nos molestaron.
Ya con eso la libraron.
Pues muchas gracias, Joel, sí, por haber compartido estas experiencias, y pues te pedimos que sigas en contacto con nosotros próximamente, que vuelvas a hacer esa comunicación con nosotros.
Yo escucho su programa todos los días, gracias.
La pausa llegó, el Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Estás abriendo la...
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Yo no tengo enemigos, solo admiradores confundidos. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con estos mensajes que ustedes nos están compartiendo. Lupita de Metepec dice: El Ahorcado es un municipio de Querétaro cerca de San Juan del Río. A propósito de que hoy estamos comentando de esos lugares que tienen que ver por su nombre con algo terrorífico, tétrico, macabro, Nacho. Aquí también saludos al Paso Robles en California, David León también, Daniel Romo, fíjate, Daniel siempre participando, dice, la calzada de los muertos en Teotihuacán. Efectivamente, este nombre va muy bien con este tema que hoy estamos tocando. Saludos a Gustavo Yáñez y muchos más comentarios.
Sí, Gina, y fíjate que hace un momentito platicábamos, fíjate, hablamos de la Cueva del Diablo y en el Cerro de la Estrella, y después tú comentaste de la Isla del Diablo. Luego nos llegó una llamada de otra Cueva del Diablo, pero allá por Ecatepec, o sea... Hay varias cuevas del diablo, que lo que las hace ser consideradas como del diablo es por lo que puede ocurrir ahí, ¿no? Por las energías que se llegan a acumular, por esa atmósfera pues bastante enrarecida, por muchas cosas, porque el ambiente puede estar cargado de larvas astrales, porque el ambiente puede estar lleno de seres del bajo astral que van haciéndose presentes en esos sitios. Y luego, si tú le aunas que ahí pudieron haberse llevado a cabo algunas cosas como rituales dedicados al mal o tal vez algunas muertes trágicas, ¿no?
Mira, también hay una calle que se llama Juan Sin Miedo. Se ubica por Palmas en la delegación Álvaro Obregón. Se le dio este nombre en honor a un descendiente de la dinastía Valois, quien siempre fue un hombre muy, muy valiente, de carácter recio, fuerte, y algunas leyendas dicen que ni al mismo diablo le temía. Entonces, pues era Juan Sin Miedo, uh-huh, y esta calle se le quedó así este nombre, Juan Sin Miedo, en la colonia Palmas.
Bueno, otro sitio también muy conocido y que seguramente han escuchado o leído algún artículo, se llama El Callejón del Aguacate. Y se encuentra aquí cerquita, Gina, aquí en Coyoacán. Hay muchas leyendas en torno a este lugar. Las dos más famosas dicen que durante la época de Lázaro Cárdenas, un grupo de personas de la alta sociedad se reunían en una de las casas de este callejón para practicar magia negra. Y que una vez inclusive jugaron a la Ouija y esta les dijo que uno de ellos iba a traicionar a todos los demás revelando sus secretos, por lo que todos los presentes se mataron entre sí, pensando y desconfiando de cada uno de ellos, y esto provocó una muerte. Desde entonces, el lugar está maldito. La otra leyenda dice que a todas las personas que pasan por este lugar a las 12 de la noche se les aparecía el diablo y este les ofrecía a su vez dinero a cambio de sus almas. Una leyenda bastante conocida en este famoso callejón del aguacate, en donde algunas personas han reportado que activaron sus grabadoras y pudieron captar unos sonidos bastante estremecedores.
Plenamente Positiva nos dice: vivo a 20 minutos de unas ruinas donde hay un palacio, cual remodelación fue cancelada. Se dice que se escuchan niños llorar. Gente que ha visitado este lugar dice que ven cara de niños en las ventanas. No nos dices, Plenamente Positiva, exactamente en qué municipio vives o en qué delegación o incluso en qué país, no sabemos de dónde nos escribes. Sin embargo, es un lugar que debe tener ahí una historia media tétrica, que incluso se aparecen y ven los visitantes estos niños. Aquí tenemos también, Marcelino dice: buena raza cósmica, tengo que ir a la camita, pero que él no, nos está aquí escuchando. Sebastián dice: yo me deprimo demasiado en diciembre, sufro depresión y empeora siempre en esta época. Sebastián, hay que echarle todas las ganas. Fíjate, diciembre, sobre todo finales de diciembre y los domingos, se tiene en estadística que son los días o las fechas en que más personas tienden a la depresión.
Claro, sí.
El domingo en la tarde es así como que mañana tengo que empezar la semana y es mentalmente como que te empiezas a programar que vas a entrar en la rutina. Entonces, los domingos en la tarde y fin de año, las personas, hay algunas personas que tienden a deprimirse. Sebastián, hoy tenemos la oportunidad y tú eres de los que noche a noche estamos juntos. Vamos a estar así. Planeamos estar también hasta que termine el año. Vamos a los últimos 15 días, vamos a la mejor a cambiar el tono, lo hemos definido el horario. Sin embargo, vamos a estar juntos. Entonces, si te sirve que por medio de este contacto que tenemos y todos los amigos, Midofan, que seguro se van a hacer presentes contigo ahorita, pues te vamos a echar toda la energía positiva para que este año rompas ese patrón que te ha pasado en los últimos años, como tú lo mencionas.
Sí, Gina, lo que pasa es que muchas personas no pueden superar el hecho de que el tiempo se va y a veces sentimos que se va demasiado rápido. No nos alcanza para hacer lo que deseamos, o tal vez no pusimos el ímpetu necesario, no le echamos las suficientes ganas, y entonces esto nos llega a remorder la conciencia. Pero bueno, hablando de conciencia, a mí me gustaría invitarlos a estas personas que se sienten así, deprimidas, se sienten mal, que hagan un recuento de las cosas buenas que han logrado en su vida, que hagan un recuento de esos momentos felices que han pasado en su vida, y esto seguramente les va a ayudar a plantearse una nueva perspectiva, una nueva forma de ver los problemas. Todo, absolutamente todo, es temporal. Cuando te va bien, es temporal. Cuando te va mal, también es temporal. Por lo tanto, no hay un esfuerzo que no valga la pena. Todos los esfuerzos valen la pena, sea intenso o sea ligero. Lo único que sí hay que poner bien en claro es que solamente el que sabe cuál es el final, cuál es el objetivo, solamente esa persona es la que puede decidir o definir cuánto ha avanzado. No te desesperes, lo que puedas llegar a hacer, lo puedes hacer con calma, sin necesidad de que tú tengas el pensamiento negativo. Al contrario, esos pensamientos negativos no nos ayudan en nada, simplemente nos sumen en la depresión.
Hace poco yo les comentaba que mentalmente hiciéramos este análisis y nos diéramos cuenta del tiempo tan valioso que tenemos aquí en esta tierra, en esta vida, que es mínimo. Esto lo hemos comentado cuando personas piensan en el suicidio, que piensan en terminar en su vida, que esto pues ya no es lo que ellos corresponde a lo que pretendían. Entonces les pedimos que hagan una reflexión, hacemos esta imagen mental y vemos, por ejemplo, un lugar donde vas a un panteón y ves las fechas de nacimiento y de muerte de una persona. Entonces tú pues lo tomas como, bueno, nació en 1940 y falleció en el 2008. Entonces no le tomas mayor importancia, pero en medio de estos dos años hay un pequeño guión. Entonces, para que tú puedas valorar lo interesante, lo importante y lo mínimo que estamos en esta vida, es que tú veas que el tiempo que está entre la fecha de nacimiento y la de muerte es simplemente un guión. Antes de la fecha de nacimiento hay una eternidad pasada. Y después de la fecha de la muerte de esta persona que tú estás viendo ahí en esa tumba, resulta que hay una eternidad futura. Y el tiempo que estuviste aquí en este planeta simplemente es el pequeño guioncito que divide entre la fecha de nacimiento y de muerte, Nacho. Si eso lo visualizas, dices, es tan breve el espacio que estamos aquí que tenemos que aprovecharlo y disfrutarlo.
Sí, esto que mencionas es bastante profundo, porque aparentemente entre la fecha de nacimiento y la fecha de nuestra muerte aparecerá ese famoso guión que tú mencionas, pero ¿qué significado tiene el guión para cada uno? ¿Qué hiciste? ¿Qué lograste? ¿Qué te quedó pendiente? Bueno, pues eso solamente tú lo vas a saber y tú lo vas a poder definir, ¿no?
Aquí también tenemos a Catalina. Dice, hace algunos años en San Diego, California, manejando por la carretera número 5, en los letreros que te indican dónde salir, se empezaba a notar una silueta de una niña que las personas que la miraban cuando iban manejando, pues no sabían nada hasta que el lugar se empezó a llenar de curiosos y después nos dimos cuenta que esa niña se perdía. Y entonces no la encontraban. De eso empezaron a buscarla hasta que encontraron el cuerpo sin vida de la pequeña y de esa manera empezaron a investigar y se dice que la niña quería que la encontraran. Después de eso resultó que encontraron en un rancho cercano que se había suicidado. Mucha gente ahí, precisamente en este sitio, por un líder de una secta. Encontraron que el líder fue responsable también de la muerte de la niña y la gente le llamaba el letrero de la niña.
Sí, fue tomando fuerza para dar ese mensaje. Inclusive cuando hablamos con la espiritista, con nuestra amiga espiritista Gina, ella nos comentó que esto se da muy frecuentemente, más de lo que pudiéramos pensar, porque efectivamente lo que buscan ellos es entablar una comunicación con sus seres queridos. Muchas veces es para su propio descanso, es decir, avisan que ya murieron y que no se preocupen, que dejen de sufrir, que ya no los busquen porque van a salir adelante, ¿no?
Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar. ¿Qué te parece que te reportas al Miedofón? 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Si no quieres respuestas sarcásticas, no hagas preguntas tontas. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Seguimos seguimos recibiendo sus mensajes. Rápidamente se va pasando el tiempo. Aquí tenemos a Dani Caballero de Italia. Dice: chicos, ¿podrían mandarle un saludo a mi hija Keira, que acaba de salir del hospital y los está escuchando? Muchos saludos, pronta recuperación, que bueno que estás en casa, y además que tus papás te están consintiendo. Ella está aprendiendo español y pues muchas gracias por también estar escuchando el programa. También Dani nos dice: mi abuela nació en Zacatlán de las Manzanas, en Puebla. Ahí se cuenta sobre la leyenda del Balcón del Diablo, que es un despeñadero, hablando precisamente de lugares que tienen algo de relación con lo tétrico. Gracias por tu comentario, Dani.
Sí, el Balcón del Diablo, sí, hemos escuchado un poquillo de esa historia, leyenda también. Hay varios, ¿no? En donde están las momias de Guanajuato, ahí en las donde se hacen las callejoneadas y todo este rollo, se han mencionado también algunas leyendas de seres o personas de la época de la conquista que se han hecho presentes. Esos españoles que empezaron esa ciudad y que empezaron a poblar ahí, se siguen apareciendo. ¿Por qué? No lo sabemos.
También dentro de estos nombres que son extraños y que tienen que ver con el miedo, Nacho, está la Calzada del Hueso. Precisamente es un lugar que está acá, me imagino. Aquí nos dice Verónica Martínez, nos da este nombre. Me parece que está por aquí, por... ¡Ay, se me fue!
¿División del Norte? No.
No. Ay, se me fue, pero sí, sí sé más o menos por el ubico, pero no sé cómo se nombra. Pero gracias por esta, Verónica, por este nombre, que sí, también tiene que ver mucho Calzada del Hueso.
Sí, claro que sí. Hay cosas que a veces nosotros no nos explicamos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de sueños, pueden suceder casi cualquier cosa. ¿A ti te ha gustado algún sueño que has tenido? ¿Has tenido esa fuerza de voluntad de poder controlar lo que ocurre en tus sueños? Muchas veces sabemos que los sueños son algo que nos ocurrió en la vida y que de alguna manera nuestro cerebro lo va recordando y lo empieza a mover. Todo lo que hemos vivido lo va analizando, lo va estructurando alrededor de un sueño. Y entonces esto sucede cuando estamos en pues una relajación extrema, y entonces ahí hay cosas que nos pueden dar algunos mensajes, Gina, esos sueños llamados psíquicos. Inclusive tal vez pudieras haber experimentado algún mensaje, algún sueño psíquico, profético inclusive, y tú ni siquiera te has dado cuenta.
Sí, eso es cuando son sobre todo sueños que son repetitivos, que son constantes, tienen un significado muy especial. Cuando son sueños aislados, eso solamente es reflejo de lo que viviste en el día. Pero esto de los sueños todavía también es un tema.
Sí, desde luego hay muchas cosas que podemos nosotros platicar al respecto de los sueños. Y tiene que ver en este sentido. Cuando nosotros sabemos entender los sueños, interpretarlos, saber precisamente lo que podemos tomar del sueño, entonces podemos decir que estamos haciéndola de psíquicos, porque en ese sentido nosotros podemos entender la vida de una forma distinta, aunque sea a través de los sueños.
Sí, Nacho, y aquí fíjate, también estamos recibiendo llamadas que aquí nos hacen una pregunta. Dice Nacho y Gina: aquí en Chicago vive mi compadre. Su casa ya es muy vieja, espantan unos niños. Ya lo han visto sus hermanas y varias personas. Pero en las noches tienen que dejar las puertas del closet abiertas.
Las puertas del closet.
Aquí no nos comentaste más, no nos dejaste.
¿Qué pasa si la cierran?
Ajá, ¿por qué saben que las tienen que dejar?
¿Se escucharán golpes?
¿Por qué las tienen que dejar abiertas? Ya nos dejaste
con la intriga, porque pudiera ser de que si cierran las puertas y se escuchan golpes, es que ahí hay un vórtice, Gina. Pero aunque estuviera la puerta cerrada, el vórtice no, vamos, eso no es un impedimento para que entren o salgan energías. eso lo atraviesan. O sea, no hay razón. Lo único que sí pudiera ocurrir es que estén generando algún sonido y por lo tanto ellos sienten la necesidad de abrir las puertas para que entonces así ya no lo capten o no lo sientan tan fuerte, ¿no? Tan agresivo.
Pues sí, también sí nos encantaría que nos dijeras más sobre lo que nos estás compartiendo de la casa de tu compadre, porque ellos entendieron que tienen que dejar las puertas de los closet abiertas durante la noche.
Así es, y esto sí siempre ha sucedido, ¿no? Y que la gente se espanta cuando hay una manifestación. No es mi caso, en mi caso, bueno, no me dejo de sorprender cuando hay algo así raro, pero siempre me gana la curiosidad por saber, bueno, de dónde salió o qué es lo que pasó, cómo fue que ocurrió. Y yo espero que cuando la gente empiece a asumir este tipo de situaciones, en vez de con miedo, en vez de pues esa exaltación que les provoca ver algo desconocido, meterle un poquito de curiosidad, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y en una de esas, Gina, solito se dan cuenta que no es un fenómeno sobrenatural, sino de que se trata de algo muy natural y muy lógico.
Dice Lisbeth Swilbelbert: si yo tengo sueños muy nítidos y me gusta mucho cuando lo recuerdo, mis sueños más claros y largos son con muchos colores, luz y agua. Lisbeth, agua clara, si esto es así, pues son sueños que son positivos, los podemos nombrar dentro de los positivos. Ahorita, Nacho, que tú nombrabas de estos sueños que pueden ser proféticos, o también hay los sueños clarividentes o los sueños que son llamados como psíquicos. Entonces, es importante estas tres categorías, como definirlas muy bien, porque por ejemplo en los sueños clarividentes es donde es posible que una persona pueda desprender esta capacidad que posee, esta capacidad psíquica que se llama clarividencia. Hay algunas características de estos sueños, por ejemplo, que son situaciones, lugares o personas que luego de varios días, meses o incluso hasta años, o sea, el tiempo no es que sea breve, se vuelven realidad. La segunda cuestión aquí importante es que las personas clarividentes pueden experimentar viajes astrales, es decir, aquellos en donde tu cuerpo astral se desprende del cuerpo físico para viajar a otro sitio.
Sí, lo que hemos platicado de que hay personas que les da miedo realizar este tipo de viajes, este tipo de sueños, porque son tan reales, son tan emotivos que sí, verdaderamente uno puede sentir como que se va a quedar literalmente en el viaje. Sin embargo, es algo bastante seguro, de acuerdo a algunos expertos, en donde nos dicen que, pues sí, el cuerpo astral se desprende del cuerpo físico para viajar a otros lugares, pero siempre están unidos por el famoso cordón de plata, y eso es lo que va a propiciar que no se pierda nunca el contacto, Gina. Entonces, podemos estar seguros, nada más que si te da miedo, sí necesitas cierto entrenamiento o alguien que te oriente.
Fíjate que la mayoría de los casos, las personas que experimentan este tipo de sueños ignoran este don de clarividencia. Hay personas que lo llaman así, como un don, y pues intentan negarlo debido a este temor de no saber cómo desarrollarlo, cómo entenderlo, descifrarlo. Sin embargo, pues tarde o temprano deben aceptarlo o entenderlo para comprender más bien qué es lo que están viviendo.
Sí, Gina, ahora hay otro tipo de sueños que son los famosos sueños proféticos. A veces son confundidos con los sueños clarividentes. Se parecen un poco porque, bueno, en la visión sí se pueden percibir hechos futuros. Sin embargo, en el sueño clarividente los sujetos no presentan habilidades ni dones psíquicos tan fuertes, pues estas experiencias que tienen son premonitorias, pero son un poquito más puntuales en cuanto a los proféticos, ¿no?
Ahora, los sueños psíquicos son los más poderosos y es que las personas aquí adquieren este sorprendente poder. Por ejemplo, se dice que son capaces de acceder a la conciencia de otros y esto puede originar gracias a su habilidad psíquica para entrar en otras mentes y adivinar determinadas cosas a través del sueño. Entonces, están estos sueños psíquicos, estos sueños proféticos y
clarividentes,
Nacho. Estamos casi a punto de terminar, pero fíjate, José Ledesma nos envía esta reflexión que nos quiso compartir y a ver, ¿a ti qué te parece? La vida es como una película. Al principio se ve un póster de lo que se cree que es la vida. Hay un inicio en donde la historia empieza y tienes que ver toda la trama para que veas si así es la vida, como te lo contaron o no. Y el final del film no lo sabemos, sino hasta que experimentes ese melodrama llamado vida.
Vaya, pues sí, saliste poeta, amigo. La verdad es de que tienes mucha razón. Esto es una de las formas en que podemos considerar a la vida. Y sí, definitivamente, solamente al final vamos a saber. Como decía por ahí una canción, si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Así, definitivamente, pues más o menos así es la vida. Uno nunca sabe si vivió bien hasta que llega el final.
Pues sí, Nacho, ahora muy filósofos, fue una noche que varios, incluso Nacho, estuvieron...
Es diciembre, Gina, es diciembre.
Y sueltan estas reflexiones. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que despedir a las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y después de la pausa, el mundo entero, vamos a escuchar relatos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Oscar, soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sí y no, son palabras cortas pero fuertes. La mayoría de nuestros problemas son por decir sí demasiado rápido y no demasiado tarde. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Como siempre tenemos la nota que está dando la vuelta al mundo, que se está convirtiendo en viral. Fíjate, una espeluznante imagen captada en una cueva de Inglaterra. El inglés Tony Ferguson es un investigador de fenómenos paranormales que es muy conocido aquí en aquel país. Estuvo en la ciudad de las cuevas de Nottingham, en Inglaterra, y pudo captar una escalofriante sombra. Aquí también te incluimos en esta nota el video, que es el que se está dando la vuelta en las redes sociales. Si puedes checarlo, entonces vas a poder observar del lado derecho de la cámara cómo se desvanece al atravesar un fantasma, que sería una entidad, en una de las paredes de la cueva se desaparece. Ferguson asegura que se sentía una extraña energía que lo hizo pensar pues que era un ser de bajo astral. La ciudad de Nottingham se extiende sobre una cresta de piedra arenisca formada hace millones de años, Nacho, que forma pues colinas bajas al norte del río Trent. Aún existen cientos de cuevas bajo esta ciudad y se han convertido en un atractivo turístico para aquellos que quieren vivir una aventura extraña, diferente, y en esta cueva pues él pudo captar lo que él asegura que es un fantasma. Tú chécalo y dinos qué pudo haber sido esto. ¿en verdad será un fantasma? Checa la nota, checa el video y después, muy importante, que nos des tu opinión acerca de lo que ocurre en este video. Además, si ingresas, recuerda que vas a encontrar mucha información. Tenemos también recomendaciones para obtener voces de ultratumba, es decir, psicofonías. También aquí hay un artículo importante que dice por qué vemos sombras en la casa. Entonces, ya sabes, también es el material que los colaboradores, ustedes y nosotros estamos aportando a esta página.
Sí, hay participaciones interesantes, Gina, información genuina, original. Nuestros amigos colaboradores, Daniel Romo, Hilde Helson, Guille Lauda, ¿quién más, Gina, que se me van ahorita? Puede ser
Daniel Romo.
Daniel Romo, ya lo habíamos mencionado. Bueno, varios de nuestros colaboradores nos hacen favor de pasarnos esta información, ya que ellos también están gustosos de puedes poner su granito de arena. Por supuesto, te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Pues sí, Nacho, vamos a continuar con la información, pero también hay mensajes que nos llegan no solo a la hora del programa, sino durante todo el día. Fíjate, aquí Michelle nos dice que en 1999 tuvo un amigo que tenía un celular que su número era 044-55-25-25-25. Y entonces su número no tenía nada paranormal, dice, pero eso sí, todo el mundo le ofrecía dinero y en grandes cantidades por comprar su número, porque en ese entonces los teléfonos no tenían chip. Y entonces era todo 25. Y ya le pregunté que si lo había vendido, y dice, ya lo dejé de ver hace muchos años, pero era un...
Pues márcale.
Hay que marcarle, ¿verdad?
A ver.
Para preguntarle.
Nada más que ahorita, bueno, son horas impropias, pero sí le podríamos marcar y a ver si ahora sí lo suelta.
Bueno, tenemos información.
Nos quedaría bien de Miedofón, ¿no?
Sí, ese no se te olvida, ese número.
Ahí está.
Cuando eso. Están repetidos, o sobre todo cuando son comercios, que yo creo que son las personas que se le acercaban a este amigo, porque de esta manera, pues los clientes no olvidan tu número. Es tan fácil que no te pueden olvidar. Y tenemos también vivencias pendientes que ustedes nos quieren comentar. A veces no nos da el tiempo para que todos pasen, sin embargo tenemos una lista y una bitácora que va poco a poquito, dándole acceso a todos, Nacho.
Sí, vamos, hay personas que definitivamente dicen, no, yo no soy bueno para hablar, y les da como que penita. No se preocupen, aquí estamos entre amigos, somos todos fanáticos de estos temas, y la verdad, no importa cómo lo platiques, lo interesante es que compartas. Ese es el punto, compartir información, compartir experiencias, porque es lo de hoy.
Y fíjate que nos dicen de los demonios. Hablamos el fin de semana pasado con el maestro Eric Soham acerca de los pactos, de estos pactos que se hacen ofreciendo algo a cambio, y pues que se le entrega ese trato a un demonio. Pero ¿qué pasa con estos demonios? A ellos, en esta temporalidad, con ellos, Nacho, ¿también transcurre el tiempo?
Uh-huh. Pues esa es la cuestión, ¿no? A veces nosotros pensamos que a veces hay personas que contraen un pacto o que en algún momento abren una puerta dimensional por jugar a la Ouija o cualquier otro tipo de otra invocación, digamos, ¿no? Y ellos no se dan cuenta que quedó abierto ese portal, o ellos no se dan cuenta que ya traen consigo algún ser. ¿Por qué? Pues porque simplemente para los demonios el tiempo transcurre de una forma diferente. No es como nosotros que vamos contando los minutos, los segundos, los días, las horas. No, ellos es completamente otro tiempo. No es un tiempo como el nuestro.
O sea, no es un tiempo material.
No, exactamente, no es un tiempo material, sino que tratan de un tiempo propio de espíritus. Esto se le llama Evo. O Aevum en latín. El evo es la sucesión de actos de entendimiento y también de la voluntad de un ser espiritual. Los actos de la razón y de la voluntad se suceden provocando un antes y un después. Es decir, una vez que se empiezan a manifestar, hubo un antes y habrá un después. Esto significa que se va determinando el acto del entendimiento o un acto de querer algo. Desde el momento que hay un antes y un después, hay algún tipo de tiempo. Así es la forma en que nosotros lo podemos relacionar, porque esto lo manejan así los demonios. Ellos obviamente no manejan los minutos, los segundos, y así como nosotros.
Pues sí, Nacho, eso que tú estás ahorita reflexionando, de acuerdo a la temporalidad de los demonios, se dice, por ejemplo, que los espíritus en el cielo y en el infierno están en la eternidad. Uh-huh. Aquí hay que entender esta afirmación como que están en una interminable sucesión temporal, o sea, una sucesión de tiempo sin final, con principio que es cuando fueron creados, pero que no tiene un final. Por eso se dice eternidad, Nacho.
Así es. Bueno, mira, al escuchar los relatos de personas que pues han tenido estas experiencias cercanas a la muerte, personas que han vivido la experiencia de la separación del cuerpo y entrar en ese famoso túnel, nosotros podemos suponer o tal vez pudiéramos imaginarnos cuando se les pregunta sobre la relación que hay con el tiempo. Es decir, si notaron que transcurría así como nosotros lo vivimos ahora, la mañana, la tarde, la noche, y regularmente las explicaciones que ellos dan es que, bueno, algo pasa, sin embargo, ellos no sienten que transcurra nada, simplemente saben y se dan cuenta de que están ahí, simplemente, aunque no tengan materia, Gina.
Aquí, fíjate que hay personas que nos dicen que si los demonios reconocen a Dios. Y esta es una de las primeras cosas que tenemos, debemos tener claras, Nacho, que los demonios también reconocen a Dios.
Por supuesto, y además no solamente lo reconocen, sino que le temen.
Sí.
O sea, eso es algo de que nosotros a veces pudiéramos imaginarnos que no, pues obviamente no es como la política, digamos, ¿no? Desconocen al líder, desconocen al que va arriba. No, ellos lo reconocen y le temen.
Dicen que el primer paso para que un demonio sea considerado como tal es precisamente que crea o esté consciente, digamos, si consciente se puede, entre comillas, que existe Dios. Así entonces es. Este es un término que sí debemos tenerlo muy en claro.
Saludos a García Richard, saludos también a Allison y a su cachorris que nos están escuchando. Excelente, mis amigos, muchas gracias por acompañarnos. Yo sé que si este programa no se escucha en familia, no se escucha a gusto. Y por supuesto también quiero saludar a Israel Seven, que también está con nosotros festejando su cumpleaños, desde luego. Y a nuestra amiga Dani Echánica, dice: aprovecho el cariño que todos tenemos para que me echen porras, como dicen en México. Hoy me harán una biopsia de un tumor en mi oído. Y dice en tono de burla, dice: bueno, más bien mi amiga de su valentía, hierba mala nunca muere, aquí hay Daniela para rato. Que así sea, mi querida Daniela, vas a ver que tú vas a salir adelante y esperemos lo mejor para ti, mi querida Dani Echanique, que es una gran, gran radioescucha.
Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Por qué es mejor separar la basura? Porque la basura unida jamás será vencida. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Este audio es solo para ustedes dos. Les digo, en una de mis delirios, veo, bueno, en sí, yo digo que en mis delirios, porque son sueños. Veo cosas que no, que yo misma no lo creo, pues en una ocasión miré a Michael Jackson en un estado de purificación y otra vez miré a Selena Quintanilla. Sé que ustedes no lo creen, pero les digo, en una de las vivencias que tuve hace poco, más o menos unos 6 meses, caminaba por una playa, se miraba muy brillante la arena, como si fuera plateada. Estaba una persona tomando el sol. Me dirigí a ella y tomé su cuerpo. Cerré los ojos y pude sentir lo que esa persona sentía. Empecé a sentir mucha sed. Sentí fuertes dolores en todo mi cuerpo y todo ese dolor se convirtió en ardor. Se empezó a concentrar exactamente en mi ombligo. El dolor era realmente insoportable. Empezó a salir humo del ombligo. Sentí cómo se quemaba y pude ver el humo, pero no el fuego. El dolor era terrible. No podía moverme, pero sí miraba esa piel blanca y pues sí, no era mi cuerpo. Yo estaba segura, ¿verdad? Porque yo soy morena. Y en ese delirio, pues, fue muy, muy desagradable porque sentía aquello que estaba pasando y pues yo sin pedirlo, nada más porque me duermo. Y cuando estuve a punto de cuando desperté ya de ese sueño, que el dolor era insoportable, que yo miraba aquel fuego saliendo del ombligo y que pues yo no me podía mover, desperté gracias a Dios. Corrí a mi cocina, bueno, iba a tomar agua. Cuando me serví el agua ya no tenía ni sed ni nada, pero sí me levanté con una sed tremenda. Y rápido fui a mi cocina a prepararme el vasito de agua, pues no. Ya cuando la tenía enfrente de mí, dije, no, ya no tengo sed, ni tengo nada. Gracias a Dios, la pesadilla ya había terminado. Bueno, mañana les diré lo que soñé de Michael Jackson. Yo digo que son sueños porque no creo que sean, o no quiero pensar que sean vivencias que tiene Michael Jackson, ya muerto. Yo era una fan de Michael Jackson y pues yo lo amaba. Espero que no esté así como yo lo miré. Nos vemos, Gina y Nacho. Espero que no les aburra mi conversación. Hasta luego, hasta mañana, si Dios.
Hasta mañana, no, por supuesto que no nos aburre. Aunque suene raro, tú dices, no me van a creer, sí te creemos. Y por supuesto que también guardamos el anonimato. Tú no quieres que se sepa tu nombre, no lo vamos a mencionar. Simplemente era un audio valioso para mostrar con nuestros amigos. ¿Por qué? Porque según algunos testimonios, hace ratito mencionábamos de esas experiencias cercanas a la muerte, gente que, por el contrario de lo que pudiéramos pensar, no tuvieron esa sensación bonita de ir al túnel, ir a ese lugar de precioso y encontrar a sus seres queridos. Gente que tuvo esta misma experiencia, pero con lo negativo, que visitaron el infierno. Inclusive nosotros podemos encontrar en YouTube varios audios, varios mensajes, varios testimonios de personas que aseguran haber estado físicamente en el infierno.
y que incluso aquí como ella, ahorita estoy en el chat leyendo que dicen, bueno, a lo mejor si era su fan, por eso lo soñó, pero hay personas también que dicen que han visto a... se me puso un nombre.
A Celia Cruz.
Y bueno, diferentes testimonios que, por supuesto, yo creo que todos los que ahorita estamos escuchando este programa debemos tener, y siempre los hemos convocado a tener respeto. Por más extraño que sea lo que nos cuenten, pues nosotros no podemos aseverar o rechazar que sea algo verdad o no. La persona que lo está compartiendo lo cree firmemente y de esa misma manera nosotros tenemos que guardar respeto y escuchar, porque definitivamente de esto nos retroalimentamos y da la pauta para que otras personas se animen también a contar lo suyo. Si nosotros empezamos a decir, no, esta señora, pues que... de cuál fumó, qué le pasa, cómo soñó y todo eso, resulta pues que las demás personas dicen, no, yo tampoco voy a contar porque no me voy a poner como patito de feria para que a mí me empiecen a tirar, ¿no? Entonces yo creo que las principales líneas de este programa es que el respeto sea no solo de esta parte, sino también de ustedes que están escuchando lo que alguien está contando al aire.
Sí, desde luego, Gina, lo decimos todos los días al iniciar el programa, aunque si no es repetitivo, son temas de lo increíble y de lo sobrenatural. Las cosas que no tienen una explicación lógica, y así lo decimos, no tiene explicación lógica alguna. ¿Por qué? Porque ese es el motivo que nos lleva a estas emisiones. Desde luego lo que vivió esta señora, aunque a muchos se les haga raro, se les haga loco o bien fumado, definitivamente no es la única persona que ha tenido esta experiencia, Y eso que decía de Michael Jackson, de Selena Quintanilla, son personajes que supuestamente hay alguien que los vio en el infierno. Dicen, no, es que yo los vi en el infierno una vez que me morí. Y así lo platican, así lo relatan en estas historias que podemos encontrar varias, no una, varias. ¿Por qué? Pues puede ser debido a que muchas veces se relaciona la fama de un artista con un pacto demoníaco. Entonces, al momento de morir, tienen que pagar ese pacto y no lo van a pagar en el cielo. ¿Dónde lo van a pagar? Supuestamente en el infierno. Y es por eso que esta visión que tuvo esta señora en el sueño, pues sí, suena loco, suena raro, pero de acuerdo a lo que ella nos está expresando, fue algo muy, pero muy, muy real, Gina, muy realista.
Mira, Yasmín dice, yo acostumbro a escribir mis sueños y aunque algunos son demasiado locos, siempre hay algo para desenmarañar. Y entonces esta técnica que tú llevas me parece excelente, porque de esta manera tú ya estás llevando un ritmo, una técnica, y entonces poco a poco vamos aprendiendo a recordar lo que nosotros soñamos. Muchas veces decimos, es que yo no sueño. Todos soñamos, tenemos 4 o 5 etapas de sueño, sin embargo no nos acordamos.
No lo recordamos.
Pero sí. Si poco a poquito empezamos a poner, aunque sea una palabra, que nos despertamos y no entendemos, pero a lo mejor soñé con un lago. Bueno, escribo lago. Al siguiente día, y de esta manera nos vamos acostumbrando y va a llegar un momento en que vamos a poder recordar el sueño completo o los sueños que tuvimos en la noche. Entonces, esto que nos aconseja Yasmín me parece perfecto. Aquí también tenemos, dice, ya está aquí la polémica de Nacho, de sí. Respetar a las personas que cuenten situaciones que son extrañas, y por supuesto que sí, avalamos a todos los que ustedes están apoyando a que sea un respeto. Eso definitivamente. Ya sabemos que aquí, por lo más extraño que suceda, podemos nosotros pues decir que vamos a checarlo, investigar, porque puede ser cierto. Fíjate aquí, Dani Caballero dice, quisiera compartirles estas fotos que hice ayer, porque literalmente veía ese punto de luz. Si hacen zoom dentro de la foto, verán que se alcanzan a ver dentro 3 puntos pequeños. Podrían ser orbs. Gracias, un abrazo. Nos envía 3 fotografías. Dani, las vamos a publicar, y sí, le hacemos aquí el zoom. Y sí parece, dices que está el punto de luz. Bueno, aquí vamos a checarlo. Y no nos comentaste si quieres que las compartamos, pero normalmente Dani nos dice que sí. Nos lo puedes confirmar a través del micrófono.
Sí, claro. Sí, hay reacciones aquí en el chat, Gina. Dice Alexa López Rubio, a propósito de lo que tú mencionabas, escribir lo que soñamos es un ejercicio interesante. Con el tiempo, una persona aprende a controlar los sueños. Y cuando logras esto, Alexa, tú lo debes saber porque seguramente lo has vivido. Cuando logras esto de controlar tus sueños, pasas a otra etapa, ¿eh? Definitivamente disfrutas de soñar así.
Mira, Karina Tabla dice, tal vez es un temor interno. Yo no creo en la existencia de un infierno. Es solo un mal viaje y ya.
¿Un mal viaje que no tiene final, será?
Sí, pero no cree en el infierno.
Pues sí, efectivamente, Gina. Y Ignacio Almanzer, yo tuve la desdicha de jugar ese juego maldito de la Ouija. Es algo real, verdaderamente real. Mi querido Ignacio, pues deberías de platicarnos cómo estuvo esa ocasión que ocuparon la Ouija. Y por supuesto, queremos saber si hay un testimonio de algunas consecuencias por haber utilizado ese instrumento como si fuera un juego de mesa. Mi amigo, sería interesante, ¿eh? A ver si tienes chance, mi querido Ignacio, mi tocayo, a ver si es posible que nos narres todo lo que ocurrió.
Por supuesto, aquí te vamos a esperar. También Karen González, a mí me pasa muy seguido. Puedo sentir cuando eso va a pasar. Siempre es por temporadas, a cierto horario. Nunca me sucede de noche. Empieza con un zumbido de oídos leve, pero de ahí ya empieza todo. Entonces ya identificó cuándo va a tener este tipo de experiencias.
Fíjate que ese es un gran, gran tip el que nos da nuestra amiga, porque a veces lo pasamos de largo, ¿eh? Eso de sentir un zumbido, de escuchar un zumbido en nuestros oídos, es una advertencia. A mí me ha pasado, no sé si a ustedes también en alguna ocasión, de repente están ahí tranquilos y empiezan a escuchar un zumbido en un solo oído. Pocas veces es en los dos, pero regularmente es en un solo oído. Pero te has puesto a pensar que tal vez ese zumbido pudiera deberse a alguna presencia de orden sobrenatural. Fíjate que yo no lo había pensado hasta ahorita que lo comenta nuestra amiga. Tal vez, sí, puedes deberse a eso, que hay una entidad que está cercana y que por eso se percibe así, nuestro organismo la detecta y la echa de cabeza, literal.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Yo soy un hombre de verdad. Cuando mi vieja me dice no vas, no voy y ya, punto. No le estoy rogando como un chilletas. El macho mexicano.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Estamos recibiendo sus comentarios y también estos videos, fotografías. Aquí tenemos a Catalina que dice, Gina y Nacho, el domingo 3 de diciembre estaba compartiendo con mi familia y se me ocurrió salir. Miré que estaba la luna preciosa y me la quedé viendo. De repente pude observar algo que se movía cerca de la luna. Tomé estas fotografías y video y realmente me quedé sorprendida de cómo esta cosa se movía tan rápido. Y aquí se las mando para que las puedan mirar. Muchas gracias.
Sí, vamos. Es que se han estado viendo unas lunas hermosas, Gina. Y me parece que el día 3 precisamente hubo una superluna, ¿no?
Estamos aquí ya con Fer Vela, que nos quiere compartir una vivencia realmente sorprendente. Fer, ¿cómo estás?
Hola, Gina, buenas noches. Muy bien, con mucho frío.
Sí, ya bajó la temperatura, Fer, pero qué bueno que estás aquí con nosotros y nos quieres compartir algo muy, muy interesante.
Sí, Gina y Nacho, pues, tiene como 14 años. Bueno, también ahí les unos saludos a todos los amigos. Ya Chris Carr, Julio Torres, Adán Marami, Ale Magallanes, Richard. Pues también a ustedes que ahí nos estamos compartiendo en esta noche.
Vientos, y los que faltan todavía, ¿no?
Y los que faltan somos un buen. Ojalá que ya hayan dado like todos, ¿eh? Porque hay que dar like. Y también, como dices, ¿no? Respetar a veces, pues, las cosas suenan un poquito disparatas, pero hay que respetar nada más.
Así es esto, Fer, así es esto. A veces la gente no nos cree, y si a nosotros nos pasa, que nos dicen, oigan, ¿es cierto todas esas historias? ¿Cómo le hacen para inventar tanto? No, nosotros no inventamos absolutamente nada. Lo que pasa es que es mucha gente la que ha tenido diferentes experiencias como esto que tú nos vas a platicar, ¿no?
Sí, claro. Yo tiene más o menos, yo me da un poco de cosa contarlo, ¿verdad? Porque creo que es de las cosas más fuertes. He vivido muchas cosas. Tiene como 20 años, tenía 14, 15. Mi abuelita había fallecido en ese entonces. Y pues fuimos al funeral y todo el show. Fuimos mi mamá y yo, ¿no? Hubo un momento que ya me acerco yo a ver el cuerpo de mi abuela, pues me impacté, ¿no? Yo creo que todos nos impactamos. Ya después de rato, pues ya me voy a sentar al cuarto, yo me venía con mi prima y me siento en la cama, ¿no? Yo te empiezo a sentir así muy, muy triste. Pues no es fácil perder a una persona con la que vives mucho tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Ya después de rato, pues yo sentado en la cama empecé a sentir así muy, muy triste, muy bajoneado. Me empecé a marear, sentía una especie como de presión en el pecho. De repente, pues, los que vivieron esta experiencia fueron mis tías, mis primos, mi mamá.
Sí.
Y pues varios familiares, ¿no? Que me estuvieron ahí apoyando. No sé si llamarlo una posesión, no sé si por el estado psicológico y sentimental en el que estaba,
uh-huh.
Pues pude haber tenido una distorsión de la personalidad o bien una posesión, ya ustedes me dirán qué fue realmente.
Okay.
Empecé a sentir mal, y una de mis tías, mi tía Francisca, me dijo, ¿qué tienes? ¿Estás bien? No, pues sí, me siento mal, me siento raro. Entonces, pues yo empecé a sentir como si me echara a dormir. Pero tenía lapsos como que, o sea, como cuando estás un somnoliento.
Sí.
Y abres y cierras los ojos así por momentos. Me empecé a sentir mal. Mi tía me dice, ¿estás bien? Le digo, no, pues es que me siento mal. Entonces yo empiezo a escuchar que le dice a mis primas. Mi prima le dice, oye, ¿sabes qué? Tráete un pañuelo, tráete agua. Y yo, pues, ¿por qué no? Entonces, pues, me acuerdo que yo me empecé a acostar así en la cama y sentía mi cuerpo muy, muy pesado, sentía mucho, es muy, muy caliente por adentro. Y mis tías empezaron a decir, no, es que Fernando tiene algo. Y pues yo, la verdad, entre sí como que recuerdo y no. Y ya recuerdo que empecé a llorar, me empecé a sentir muy, muy mal. Digo, no estaba consciente.
Uh-huh.
Y entonces, pues, mi tía empezó a rezar. También pidió que trajeran un Cristo. Y pues ella empezó a yo me acuerdo, pues, y no tan bien, que me estaba rezando. Estaba mi mamá enfrente de mí, estaban mis primos, que de hecho todavía hasta la fecha cuando los veo me recuerda, ¿no? Me dice, oye, primo, ¿te acuerdas cómo te pasó eso de mi abuelita? Y pues sí, están como testigos. Y después de rato, pues ya en el mismo trance en el que estaba, pues yo no me, o sea, yo no recordaba, o sea, yo veía como cuando, no sé, ves borroso.
Sí.
Y pues no, uno no reaccionaba. Empecé a escupir como espuma, como cuando pelabas los dientes, digo, para hacer una analogía ahí. Yo me acuerdo que empecé a escupir, o sea, baba, así, o sea, feo.
Sí.
Y entonces mi tía me pasa el pañuelo como si ella supiera qué onda, ¿no? Entonces me pasa el pañuelo, me limpian, pues ya me recupero. Y yo me sentí así muy, no sé, como cuando estás muy cansado.
Uh-huh.
Y ya me dice mi tía, no, es que no tiene algo. Y le dijo, mi tío, es que trae tu huevo. Entonces mi tía me empezó a pasar un huevo por el cuerpo, yo me sentía mal, me dolía mucho la cabeza, me daba muchas vueltas en la cabeza. Me empezó a pasar un huevo por todo el cuerpo y pues ya lo rompe en el vaso con agua. Yo todos estos elementos los hago porque prácticamente ella los pidió antes de que empezara a tener esa reacción. Cuando rompe el huevo en el vaso, pues sale una llama negra, completamente así como si fuera chapopote.
¿Así?
Y en esa yema negra se veía la cara de una mujer, y abajo de en donde estaba la base del vaso se veían como hilos, como cablecitos que estaban unidos.
¿Sí?
Así hacia arriba, pero no se movían y pues ya me empezaron a decir, es que abajo tuve ahí por ahí una posesión, ¿no? por el estado sentimental en el que estaba. ¿Cómo ves?
Sí, yo pienso que lo que tuviste en realidad fue una opresión, porque vamos, así empieza, ¿no?, el asunto. Empieza, digamos, que algo que se conoce como asedio. Luego viene otra etapa que sería la opresión. Después de la opresión sería ya lo que es una posesión, y inclusive se pueden dar hasta los milagros aparentes, ¿no? Bueno,
sí.
Pero hablando de estos tres primeros niveles que yo te mencionaba, yo siento que sí había algo ahí que, sin quererlo, tú estabas canalizando. No sé si has visto o te has enterado de cuando algunas personas que hacen contacto con seres espiritistas, que sirven de canal, a veces escupen esta famosa masa viscosa que se llama ectoplasma, les empieza a brotar de la boca. Yo pienso que esto es lo que te estaba ocurriendo, sin que necesariamente sea una posesión, porque solamente fue esa vez, ¿no?
Uh-huh.
Y sí. Dime.
Ajá, sí, porque digo que esa espuma era, o sea, no la espuma de baba, o sea, espuma como más sólida.
Sí.
O sea, tiene una viscosidad.
Viscosa, muy... ¿no?
Ajá, sí, o sea, siendo así como entre blanca y café. Pero era así, viscosita. Y yo quiero, a mí me hacen siempre muchas preguntas.
Uh-huh.
Porque a lo mejor dicen, no, pues que a lo mejor tuviste una distorsión de la personalidad o por lo que estabas pasando, pues caíste en un shock emocional, ¿no?
Uh-huh.
Y por ejemplo, también ayer estaba hablando con los muchachos en el grupo de WhatsApp.
Sí.
Pues también tuve una sensación así, y ellos te lo pueden platicar porque estaba con ellos platicando en el WhatsApp.
¿Pero qué pasó? ¿Y luego qué te pasó ayer? ¿Lo mismo? ¿Empezaste a canalizar? ¿Empezaste a sentir esto mismo?
Sí, estaba yo hablando con ellos y yo les empecé a contar mis experiencias que tuve.
Ajá.
De ahí, la verdad, fueron traumáticas, porque fueron de un grupo que yo tenía. Y entonces yo empecé a sentir, me empecé a acordar, me empecé a sentir tristeza, me empecé a sentir nostalgia, como que si yo hubiera abierto ese canal energético, ¿no?
Ya, ajá.
Bueno.
Como que se está cortando la llamada.
Situaciones.
Ahí está, ya se está normalizó la línea, Fer.
Sí.
Ok, Fer, permíteme tantito, vamos a ir a una pausa y regresamos, no te vayas.
El Miedofón 55 2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Tropezar no es malo, encariñarse con la piedra sí, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todos sus mensajes, pero también estamos escuchando esto que nos está platicando Fer Vela, esta vivencia que tuvo, que realmente, pues sí, Nacho, podemos catalogar de espeluznante.
Sí, definitivamente esto que viviste, Fer, no es, digamos que muy común. Es extraño, sí. Entonces nos estabas diciendo que sentiste nostalgia, que empezaste a sentirte raro, mal. Uh-huh. Y luego, ¿qué pasó?
Y pues ya ahí Dan me estaba ayudando y todo el show. Sí, me empecé a sentir así feo, entonces.
¿Estabas solo en casa?
Pues no, toda mi familia ya estaba dormida. Yo estaba platicando con ellos, nada más. Yo estaba en la escuela, me acostumbro a hacer platicar o no sé, o fumar o estar ahí en la escuela.
Uh-huh. Yo te pregunto, ¿has tenido entre aquella vez hace 14 años o ese periodo de tiempo y ahora que te está volviendo a ocurrir o que te volvió a ocurrir, ¿habías tenido más episodios semejantes?
Sí, de hecho hace como 6 meses. Yo tiendo a ser muy sentimental. Uh-huh. Tiendo a ser muy expresivo con mis sentimientos y con eso. Entonces, tuve una discusión con mi pareja. Uh-huh. Y yo le decía por teléfono, ella me decía que me cambió la voz, uh-huh. que porque le estaba diciendo cosas que no, yo no me acuerdo bien, pero ella me dice que sí, bueno, ella me está diciendo que sí quería que ayudarme y ella me dijo que yo le estaba diciendo por teléfono que no me iba a poder ayudar y cosas así, ¿no? Pero fue por una reacción negativa, por un enojo que yo tuve, fue por un sentimiento.
Sí,
sí, pero sí. Hasta ahí, hasta acá han sido como esos tres eventos, o sea, tres o cuatro eventos, y sí, siempre lo mismo, no pasa de ahí, ¿eh? Yo trato de controlarme, uh-huh. pero no pasa como de la primera etapa, para que me entiendas.
¿No tienes miedo?
No tengo miedo. De hecho, pues, soy muy acerco a Dios y yo con la metafísica que estudio. Uh-huh. No he jugado a la Ouija. He leído libros. A mí me gusta mucho el ocultismo. Uh-huh. Y mi papá pues en mi y me dijo, y sabes que si vas a leer sus libros, pues protégete, ¿no? No vayas a estar abriendo cosas que no.
Exacto.
Y sí, pero yo nunca he jugado la Ouija ni esas cosas de adivinación. Uh-huh. Porque por ahí dicen muchos, ¿no? De que eso puede ser la puerta que...
Sí, claro.
Una posición o un evento de esos, ¿no?
Uh-huh. Pero fíjate que, Fer, también los libros de ocultismo abren puertas. Y sí. Te lo dijo tu papá, ¿no?
Sí, así es. Sí.
Sí, abren puertas porque inclusive involuntariamente empieza uno tal vez a leer algunas invocaciones. Tú lo estás leyendo como si fuera una literatura X, ¿no? O simplemente por curiosidad, pero al momento de que lo estás leyendo, estás haciendo la invocación.
Eso, dices nombres, Nacho, de demonios.
Por supuesto, sí, desde luego que sí. Ahora, dices que sí tienes fe, crees en Dios, tienes una religión.
Pues mira, no tengo convención de religión en mi casa. Eso es. Pues somos católicos, ¿no?
Ok.
Pero pues no me gusta sobre las religiones porque siento que nos dividen, ¿no? Y en lugar de unirnos, creo que nos... Claro, con todo respeto para la gente.
Sí, sí.
Nos deforman la imagen, ¿no? Yo simplemente creo en Dios como una fuerza superior y benigna. Pero sí, tiene mucha razón eso de del ocultismo, ¿eh? Uno de los libros que leo, yo cuando van a pasar cosas así, yo me salto esta parte, o sea, no la leo mentalmente ni tampoco la pronuncio en voz alta.
Sí.
Porque ya sé que, aparte, como una de las leyes de la metafísica, el mentalismo proyecta, entonces pues yo trato de evitar esas cosas, ¿no? Entonces no las leo, las salto, y claro, así en voz alta o pronunciarlas, nunca lo he hecho.
Bueno, pues haces muy bien, Fer. La verdad es de que esta experiencia que viviste y que pues recientemente te pasó un episodio es algo estremecedor. Es para tomar cartas en el asunto. No vaya a ser que haya por ahí uno de esos espíritus, como le llama el padre José Antonio Fortea, esos espíritus clausi que viven ahí agazapados, están esperando un momento adecuado para poder manifestarse y causar mucho daño, ¿no? Tienes que tomarlo bien en serio, tienes que hacer algo, ¿no? Tú ya más o menos conoces el camino, porque entiendo que tu papá y bueno, gente que te rodea te ha más o menos hablado de esto, ¿no?
Sí, claro, de hecho, también una sesión de Reiki que tuve, pues me dijeron, ¿no? O sea, mira, es que tú tienes ahí una fuerza y probablemente pues tengas algo ahí que se esté colgando de esa energía, porque esas proyecciones energéticas que haces, las tienen mucha fuerza, entonces pues, para ellas es alimento.
Sí, claro. Sí, no, pues contigo digamos que están a gusto. Y saben que en un momento dado, cuando pierdas la paciencia, pierdas el control, van a hacer de las suyas. Vamos, no es lo que deseamos, pero tú has mencionado que tú te controlas, no los dejas pasar.
Sí.
¿Y nunca te has puesto a pensar qué pasaría si pierdes el control, si te gana la ira, si te gana el deseo de vengarte o que estés enojado, molesto? ¿O algo que propicie o facilite todo este tipo de manifestaciones? Ahí estarías en desventaja, ¿no?
Sí, porque yo no sé, yo sé que pues, muchos caen, otros no, ¿no? Pero el otro día me hicieron enojar aquí muy, muy, muy fuerte. Y yo estaba hablando con un medio por teléfono comentándole la experiencia, ¿no? Hicieron enojar mucho y la verdad pues sí tenía y sentía ira, coraje, odio, esos pensamientos negativos que crean hoyos en el aura, ¿no? En nuestro campo energético. Y entonces pues estaba perdón si escuchan un poco la voz así como temblor, hasta que tengo frío.
Ah, bueno, no vayas a hacer un numerito. Ya se volvió a cortar. Se volvió a ir, ¿verdad? A ver, vamos a ver si se restablece. Qué raro.
Es común, fíjate, que cuando nos están platicando este tipo de situaciones, se nos corta la línea. Y si es algo que tiene que ver con la energía, y un caso, pues es el que ahorita estamos viviendo. Fíjate, aquí nos dice Gina y Nacho, a mí me pasó algo extraño, soñé a Jenny Rivera hace ya tiempo. Tuve días llorando, cosa que no sabía ni por qué. Fue algo extraño, al tiempo vi la noticia de su fallecimiento. Lo mismo me pasó con Maru Dueñas, la vi en televisión, cerré los ojos y la vi gritando. Lo de Jenny sí me impactó porque sentía una angustia horrible, pero pues hasta hoy lo cuento. Soy Jane, no sé por qué pase esto. Y entonces ella tiene como tipo premoniciones porque da a entender que soñó a Jenny Rivera antes de que ella hubiera fallecido, porque después dice, luego vi la noticia de su fallecimiento. Jane, tú tienes premoniciones de muerte, ahorita nos estás comentando de famosas, pero la pregunta es si tienes premoniciones de personas conocidas que ves, las ves que van a fallecer y realmente ocurre.
O esa evidencia, ¿no? A lo mejor tú posees esa característica, pues ya no se pudo restablecer la llamada con Fer. Fer, vamos a estar al pendiente, gracias por compartir esto, que desde luego no debe ser muy fácil. Investigaremos qué es lo que ocurre con esa línea, por qué se corta justo cuando estás haciendo la reseña, nos estás platicando ese tipo de experiencias tan extrañas, ¿no? Bueno, es algo complicado, es algo difícil. Esto que dice Jane de que sueña con artistas que fallecen, puede ser. Lo que pasa es que muchas veces la gente recibe mensajes y no sabe de qué se trata o de quién se trate, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, cuando es alguien conocido, obviamente es fácil que tu subconsciente o ese precisamente ese don que tú tienes te lleve o te remita a esa persona. Sí, sí se puede. Es como los casos en donde pasas por la calle y alguien te dice, oye, esto es, fíjate que, discúlpame, no te lo quiero decir, pero vete a hacer una limpia, vete a que te den una rameada, como dicen, ¿no? O que te pasen un huevo porque, vételo a hacer. Alguien que ni conoces, sin embargo, algo vio que te sugirió, ni siquiera te está pidiendo dinero, ni mucho menos. Simplemente te lo sugirió. ¿Sigues ahí, Fer? Ahí está. Bueno.
Aquí sigo.
Ah, ¿nos estabas escuchando?
Sí. De hecho, estaba hablando y no sé.
De repente como que se destapó, ¿no?
Sí. No hicimos nada y aquí apareció Fer.
Ajá.
Sí, aquí sigo, ¿eh? No. De hecho, te mandaron en el chat que sigo en línea.
Sí, okay. acabo de ver ese mensaje. Bueno, Fer, pues muchísimas gracias por compartirnos esto. Esperemos que no se vuelva a cortar la línea y que, bueno, si llegas a tener alguna otra experiencia, algún otro episodio de estos, nos lo compartas. Es bueno que ya empieces a tomar cartas en el asunto, ¿eh, Fer?
Sí. De hecho, estoy pensando en acercarme ahí con alguien.
Sí, claro. Por supuesto, es necesario ya empezar a hacer algo al respecto. No lo dejes pasar.
Fer, vamos a seguir en contacto contigo. Ya sabes que pues tú eres de los miedofan más asiduos y entonces pues vamos a seguir próximamente también platicando contigo.
Sí, no, muchas gracias, Nacho. Y pues gracias a todos por escuchar. Es una experiencia fuerte, pero pues ahí está.
Muchísimas gracias por compartirlo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, buenas noches, Fer.
Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Escuchamos relatos interesantes, comentarios, audios y sobre todo tu compañía. Gracias por haber estado aquí. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy, pero muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.